Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Contacto con la región.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner realizaron pronunciamientos públicos ayer, mientras continuaba la crisis política que se desató luego de la derrota electoral del domingo, una crisis que se precipitó cuando presentaron renuncia 6 ministros que responden directamente al kirchnerismo. En la tarde, el presidente Fernández se pronunció a través de su cuenta de Twitter y también de una entrevista con Página 12. Si bien instó a la unidad, advirtió que no cedería a las presiones. No es este el tiempo de plantear disputas, escribió en Twitter en un hilo en el que también señaló: la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido, señalaba entre comillas. En diálogo con Página 12 también dijo, refiriéndose a la vicepresidenta: ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones no me van a obligar. Al caer la tarde llegó una carta pública de Cristina Kirchner con un tono claramente confrontativo, en la que exige un cambio de gabinete. Hace hincapié en su papel en la elección de Alberto Fernández como candidato en su momento y reclama medidas ante la derrota electoral del domingo, reprochando que haya jerarcas que se atornillan en los sillones. Cristina remarcó que fue ella quien lanzó la candidatura de Fernández con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino, remató. Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires, está en línea. Fernando, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Sí, está todo el país en vilo por esta situación.
El país en vilo y acá muy pendientes también, ¿no? Nos tiene muy enganchados. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué está pasando exactamente? Mirá lo que te pido. ¿Qué está pasando exactamente entre Alberto Fernández y Cristina Fernández?
Exactamente está pasando lo que vos describiste, una crisis política. Casi te diría algo así como un divorcio sin retorno entre los dos socios de la coalición del gobierno, el presidente y su vice, con un condimento muy particular. No es cualquier pelea entre un presidente y un vice, que eso ha ocurrido muchas veces en Argentina, sino que es la pelea entre un presidente y un vice que tiene más poder que el presidente, primero porque es la que tiene el apoyo popular, porque es la que tiene los votos, porque como ella se encargó de señalar en esa carta, ella lo nombró como candidato hace 2 años, y porque, como ella no dijo, pero insinuó, y otros referentes del kirchnerismo han dicho muy claramente, ella de alguna forma considera que el poder de Alberto Fernández de alguna forma reside en la medida en que tenga el apoyo de Cristina Kirchner y cumpla o el programa de gobierno que ella le encomendó, que en la medida que sea parte de eso, él pierde poder. Ayer circuló también, mucha gente lo habrá escuchado en Uruguay, un audio de una diputada, Fernanda Vallejos, que es economista, y que no es cualquier diputada, es una persona, digamos, del círculo de máxima confianza de Cristina Kirchner. Era un audio privado que se filtró a los medios. Hay mucha especulación sobre si fue realmente una filtración accidental o si fue algo un poco deliberado, pero en ese audio la diputada se expresa de manera muy clara diciendo, bueno, todos estos funcionarios, y además se refiere en términos muy duros al presidente, al que califica como un ocupa en la Casa Rosada, tiene dos opciones.
A ver, vamos a escucharla directamente a ella, ¿te parece?
Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso.
Eso lo dice, repetimos, una legisladora oficialista, ¿no?
Sí, que además cuando habla o cuando hace una propuesta, todo el mundo interpreta que está hablando en nombre de Cristina, porque pertenece a su círculo íntimo, es un economista que ha hecho en otros momentos propuestas muy polémicas, como por ejemplo que como el Estado había socorrido a empresas en crisis durante la cuarentena del año pasado, como retribución, esas empresas tenían que cederle participación accionaria al Estado, bueno, ese tipo de propuestas muy radicales, que todo el mundo entiende que nadie hace dentro del kirchnerismo sin tener previamente un aval de Cristina. El audio es muy largo y en el final tiene una frase muy elocuente que es que dice que el presidente tiene que allanarse a lo que Cristina le diga que tiene que hacer.
Sí, la terminología es tremenda, ¿no?
Sí, porque claro, esa fue la situación desde el comienzo. Siempre el kirchnerismo vio a Alberto Fernández como una persona a la que necesitaba para ganar las elecciones, porque el kirchnerismo duro, en su versión pura, digamos, no lograba tener una mayoría, entonces necesitaba una coalición donde hubiera alguien que expresara un voto moderado que captara a la parte peronista que tenía desconfianza en Cristina. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en la medida en que esa coalición fuera útil para ganar elecciones y mantener votos, los miembros de la coalición se toleraban entre sí, porque no es que se sabe ahora que hay diferencias entre Alberto Fernández y Cristina, no era misterio para nadie. Ellos se llevaban mal antes de las elecciones, se siguieron llevando mal después que llegaron al poder, y tienen diferencias de estilo y de fondo desde el inicio del gobierno. El kirchnerismo le reprocha ser tibio, ser demasiado dialoguista, estar todo el tiempo convocando al diálogo a agremiaciones empresariales con las cuales tendría que confrontar, le dice que está promoviendo un ajuste económico para quedar bien con el mercado financiero y con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, todo esto de alguna forma quedaba disimulado o se hacía tolerable por el hecho de que esa coalición podía mantener el poder. Pero claro, a partir de que se presentan elecciones y pierden, lo que kirchnerismo interpreta es que esa coalición ya no tiene razón de ser. Si no le gustaba Alberto Fernández y el único motivo por el cual era tolerable era porque les permitía ganar elecciones, a partir del momento en que el presidente pierde elecciones, ellos consideran que hay dos caminos. O el presidente cambia drástica, da un giro drástico en su estilo y se aviene a las exigencias del kirchnerismo, o va a haber una ruptura, una fisura sin marcha atrás, ¿no?
Cristina en su carta justamente hace recuento de reuniones y conversaciones que tuvo con el presidente Fernández en los últimos meses y dice, señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por tanto en el conjunto de la sociedad, y que indudablemente eso iba a tener consecuencias electorales. O sea, ella advierte que ya tuvo conversaciones con Fernández, ya le planteó lo que ella entendía que había que hacer y Fernández lo desoyó y bueno, y pasó entonces lo que ella entendía que podía pasar, la derrota electoral, digamos, ¿no?
Exactamente. Lo que se comenta aquí en los ámbitos políticos, en los programas políticos de televisión, cuando hablan los politólogos, es que bueno, de alguna forma Cristina está diciendo, no fui yo la que perdió la elección, el que perdió fue el presidente. ella está tomando distancia de la gestión y está tomando distancia de la derrota. Le ha reprochado desde cuestiones más profundas de política económica hasta esos errores personales que ha tenido el presidente, como haber festejado el cumpleaños de la primera dama en la quinta presidencial, justo en el momento más duro de la cuarentena, y de alguna manera le achaca a él la responsabilidad de la derrota, ¿no? Ese es el centro de la carta que vos estabas mencionando.
Fernando, además de teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que pretende Cristina, entonces, como decís, de alguna manera, con la carta y con las últimas jugadas, ¿cómo queda Alberto Fernández? ¿En qué dilema está? ¿Qué disyuntiva es la que tiene?
Bueno, se está dando algo muy curioso, ¿no? Porque, a ver, ¿qué ocurrió? Desde que los ministros renunciaron en masa, no es la renuncia indeclinable. Los ministros lo que dicen es, yo hago un gesto, como vos dijiste, la noche del domingo, en que había que interpretar el mensaje de las urnas, pongo la renuncia a tu disposición. Entonces queda en manos del presidente decir, ¿acepto la renuncia o no la acepto? Si el presidente le acepta la renuncia a los funcionarios de Cristina, es como cantar retruco, ¿no? Es como decir, así que me decís que te querés ir, bueno, yo te dejo que te vayas, y prácticamente vacía al gobierno de la pata kirchnerista de la coalición. Sería casi una ruptura de la cual sería muy difícil volver. Eso no ha ocurrido todavía. Lo que pasa que esa es una de las opciones. La otra opción sería la de decir, no le aceptó la renuncia a nadie, hay que mantener cabeza fría, mantengamos la unidad. Eso parecía al inicio que era lo que iba a ocurrir, porque Alberto Fernández no es un hombre de rupturas, como él mismo dice, no es altisonante ni prepotente, pero bueno, la dinámica que ha tenido esta situación hace que parezca difícil que haya una marcha atrás. Y ha ocurrido una situación muy curiosa, y es que Alberto Fernández la noche del domingo era el presidente más débil de los últimos años en Argentina. Arrancó sin poder propio, con los votos prestados de Cristina, le fue muy mal en la gestión de la cuestión sanitaria, le fue muy mal en la economía, que se desplomó 10% el año pasado, y encima tuvo una derrota electoral histórica. El domingo era un político absolutamente debilitado, y precisamente por la pelea con Cristina empezó a recibir una catarata de apoyos. El mismo día de la renuncia de los funcionarios de Cristina, lo llamaron 6 gobernadores provinciales, lo llamaron intendentes del conurbano bonaerense, dirigentes sindicales y líderes piqueteros para darle su apoyo. Y déjenme decirles que es muy importante en Argentina tener el apoyo de los gobernadores provinciales, porque por la forma en que está diseñado el sistema electoral, los gobernadores son algo así como los dueños del Senado. O sea, los senadores responden más directamente a su gobernador, porque se eligen senadores por provincia, 3 por cada provincia, que responden directamente al gobernador, y no tanto al líder ideológico. Entonces, el hecho de tener el respaldo de gobernadores provinciales y de los intendentes del conurbano, esto es muy importante porque en el conurbano de Buenos Aires, donde viven 9 millones de personas, está el bastión electoral del peronismo históricamente, es algo que inesperadamente ha fortalecido al presidente. Entonces ahora siente que, a pesar de haber tenido una derrota electoral, está empezando a tener un poder político que no tuvo en sus primeros 2 años, ¿no? Una situación difícil de entender para quien lo ve de afuera, pero es realmente así. Hoy Alberto Fernández tiene más poder que el que tuvo en sus 2 años bajo el apoyo de Cristina.
Hay una tercera fuerza a la que no estás mencionando, ¿no? Dentro del justicialismo. ¿Qué pasa con Massa? ¿Cómo juega en todo esto?
Bueno, a Massa, Massa es la otra pata de la coalición. Ha jugado el rol también moderado, el rol de interlocutor con las grandes empresas, es el interlocutor con la embajada de Estados Unidos. Cuando hubo que ir a Estados Unidos para dar una señal de que Argentina no se iba a desalinear porque había muchas sospechas por la actitud de la agenda diplomática argentina, por ejemplo, tibia para condenar a Venezuela, para condenar lo que estaba pasando en Nicaragua, de alineamiento con China y con Rusia, el escándalo al rechazar las vacunas de Estados Unidos. Bueno, el que recompuso relaciones fue Massa, que tiene una agenda propia de contactos con Estados Unidos. Es una parte de la coalición que no estaba pensada como para liderar un giro a la radicalización, sino al contrario. Estaba pensado para hacer un contrapeso que permitiera algo así como un guiño a los mercados de que Argentina, bajo Alberto Fernández, no iba a tener una situación que lo llevara a incendiar la economía. Se habló mucho sobre la posibilidad de que Massa, ante la evidente dificultad para levantar la economía de Argentina, pudiera asumir un rol de poder dentro del gobierno, por ejemplo siendo jefe de gabinete o por ejemplo siendo una especie de superministro coordinando varias áreas de la economía y las finanzas. De esto se hablaba antes de las elecciones y antes de esta pelea pública entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero Sergio Massa jamás ha ocultado que tiene ambiciones presidenciales para el 2023. Y lo que en un principio parecía como obvio, que era que Massa fuera de alguna forma a tomar un rol importante dentro del gobierno, ahora está un poco en duda, porque Massa evidentemente no quiere pasar a ser él la cara de la derrota. Porque les recuerdo que lo que vivimos fue una elección primaria y ahora falta la elección legislativa de noviembre. Y si está pasando todo este lío interno es porque todos dentro del gobierno creen que en noviembre o se va a repetir el mismo resultado de las PASO o tal vez se agrave. Entonces, Massa está en una actitud mucho más cautelosa de lo que antes parecía que iba a tener. De momento no se pronunció para ninguno de los dos lados, pero se hace difícil pensar que Massa pueda alinearse automáticamente con Cristina, con quien nunca se ha llevado bien tampoco. Así que él en este momento está como tratando de mediar, pero todavía no se ha pronunciado hacia ninguno de los lados. Si llegara el momento de una fisura en el gobierno, sería más proclive a pensarse que Massa podría irse hacia el costado más moderado con Alberto Fernández y no con Cristina.
Bueno, supongo que podemos seguir charlando contigo toda la mañana, pero estamos en un día que se supone que es de definiciones. ¿Qué aguardamos entonces? ¿Qué es lo que se viene?
Bueno, ayer en un momento se había corrido el rumor de que Alberto Fernández le iba a aceptar la renuncia a Eduardo de Pedro, el ministro del Interior, lo cual formalizaría que esta ruptura no tiene marcha atrás. Eso no ocurrió y todavía no está claro si no ocurrió porque Alberto Fernández no quiere escalar el conflicto o si no ocurrió porque todavía no tiene claro un reemplazante. Lo que se está comentando en el ámbito político es que Alberto quiere dar una señal muy potente de este nuevo apoyo que está recogiendo y que la forma de hacerlo sería nombrar como ministro de Interior o como jefe de gabinete a algún gobernador, a alguien que realmente tenga un peso político propio muy fuerte. Es probable que eso ocurra en el día de hoy, que quede reconformado un gabinete sin presencia del kirchnerismo, lo cual estaría prácticamente ya cambiando todo el panorama político, porque Cristina Kirchner pasaría de ser la socia en la coalición a ser casi la líder de la oposición. Es una situación muy, muy extraña. Y como esto es Argentina, está lleno de teorías conspirativas y hay mucha gente que hasta ha llegado al extremo de plantear si esta pelea, bueno, es real o si se trata de una especie de táctica electoral para que el público simpatice con un presidente bajo ataque y eso pueda mejorar su performance electoral en noviembre. Sé que es muy raro de verse así desde fuera, pero sabes que me hace acordar, Emiliano, aquella famosa frase que hemos comentado alguna vez del general Perón, que decía: los peronistas somos como los gatos, cuando hacemos mucho ruido la gente cree que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Una frase genial que mucha gente recordó en estos días, porque la realidad es que el peronismo estaba en una crisis sin retorno, una derrota histórica. Se hablaba del colapso del peronismo hasta el domingo, y hoy se ha cambiado el eje de la discusión. Hoy ya nadie habla de Macri, ni de Rodríguez Larreta, ni de los candidatos ganadores, sino que está todo el país pendiente de cómo se resuelve esta interna. No digo que eso vaya a ser suficiente como para cambiar el humor social. De hecho, nadie cree que pueda haber un cambio muy, muy, muy importante en las elecciones legislativas de noviembre respecto de las PASO, pero bueno, lo cierto es que ha cambiado por completo el panorama político.
Fernando Gutiérrez, gracias. Gracias por este panorama al final de la semana, o mejor dicho, perdón, al comienzo del último día hábil de esta semana. Vamos a ver qué nos deparan las próximas horas. Seguimos en contacto y volvemos a conversar.
Cómo no, con mucho gusto.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.